movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viaja esta semana a China con una advertencia sobre las posibles consecuencias de exportar material militar a Rusia. Para hablar sobre estas cuestiones, estoy junto al analista internacional Pablo Jofré Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Un gran abrazo y gracias por la llamada.
Muchísimas gracias. Pablo, también te devuelvo ese afectuoso abrazo a la distancia. Y según informan, precisamente Blinken viaja este 24 de abril por 3 días a Pekín y Shanghái, donde tiene previsto reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, para abordar cuestiones sobre la situación en Taiwán, Oriente Medio, y las preocupaciones profundas que tiene Washington sobre el vínculo entre Rusia y China. En este sentido, precisamente, un funcionario anónimo del Departamento de Estado advirtió que Estados Unidos tomará más medidas según sea necesario para disuadir al gigante asiático de supuestamente ayudar a la industria de defensa de Moscú. Estamos comprometidos a tomar las medidas necesarias para defender nuestros intereses nacionales y estamos preparados para tomar medidas cuando lo creamos necesario contra empresas que socavan gravemente la seguridad tanto en Ucrania como en Europa, declaró en una rueda de prensa. Y aquí surgen ya unas cuantas interrogantes en este mismo párrafo, ¿no, Pablo? Porque, por ejemplo, habla de estar comprometidos de tomar medidas necesarias para defender los intereses nacionales, ¿no? Entonces uno se pregunta cuáles son los intereses nacionales de Estados Unidos a unos cuantos miles de kilómetros de distancia, océano de por medio, en Ucrania. Y por otro lado, un Estados Unidos que hincha a Ucrania con dinero y con armas, habla de que si China ayudara a Rusia, eso socava la seguridad de Ucrania y la de Europa. Es decir, la ayuda de Estados Unidos a Ucrania no socava la seguridad de Ucrania y Europa, pero la supuesta ayuda de China a Rusia sí. ¿Cómo se explica todo esto, Pablo?
Lo primero, que si no estuviésemos acostumbrados al lenguaje belicista de Estados Unidos, un lenguaje provocador, un lenguaje absolutamente encaminado, creo yo, a tratar de concretar una visión de nuestras sociedades como visiones de sociedades idiotas, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque indudablemente cuando uno escucha y lee las declaraciones de altos funcionarios de las administraciones norteamericanas, donde tratan de convencernos que los intereses de Estados Unidos, sus intereses nacionales, son los intereses del mundo, entonces ahí ya hay un elemento distorsionador. Tal como lo hacía en tu pregunta, ¿no? Estamos hablando de países que están a miles de kilómetros de Estados Unidos. ¿Cuáles son los intereses nacionales de Estados Unidos en Europa Oriental? ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos en Asia Oriental? ¿Cuáles pueden ser los intereses de Estados Unidos en el mar meridional de la China, por ejemplo, que es una zona de conflicto que ha tenido permanentemente? Claro, cuando uno contextualiza, se da cuenta que los intereses de Estados Unidos se confunden con los intereses de sus empresas transnacionales, de su complejo militar industrial y los intereses que tienen en función de la industria de armamentos que está radicada no solo en Estados Unidos como casa matriz, sino que tiene sus subsidiarias, ¿no? La OTAN es una subsidiaria de la industria militar norteamericana. Japón, Corea del Sur, Filipinas, Australia, son países subsidiarios de Estados Unidos en materia de la compra de armas. Entonces, en ese plano resulta, ya no incomprensible, Javier, ¿no? Resulta absolutamente hipócrita escuchar este tipo de argumentaciones en la cual se amenaza a China por la posibilidad o la realidad que tenga, da exactamente lo mismo, posibilidad o realidad de que negocie la entrega de armas a la Federación Rusa o a cualquier otro país. Es decir, los países no pueden tener relaciones soberanas, comerciales, militares, políticas, diplomáticas, si no es con el permiso de Estados Unidos. Estados Unidos hace y deshace con la OTAN, vas y le impones un Producto Interno Bruto mínimo, 2% del Producto Interno Bruto destinado a la industria militar de Europa, le impone eso a los países latinoamericanos, trata de captar más miembros hacia la OTAN o más miembros en América Latina que se integren a la OTAN, como es el caso de Argentina, que va a ingresar seguramente como socio global, pero el resto del mundo no puede hacer lo que soberanamente le venga en gana. Es decir, China es un país de 1.300 millones de habitantes, con una economía superpoderosa, con una industria militar poderosa, y no puede hacer lo que quiera en función de su industria. Lo que le está diciendo a Estados Unidos es: no haga nada que no quiera yo, porque si no va a tener las sanciones que mi secretario de Estado le va a ir a discutir. Lo que muestra la primera hipocresía, ¿no? Porque las declaraciones de Blinken son que va a fortalecer las líneas de comunicación y reducir el riesgo de fallos de cálculo o conflicto. O sea, ¿vas en una misión amistosa o vas lisa y llanamente a tratar de ponerle el pie a China? Esto es claramente esa política de las cañoneras de Estados Unidos que tanto daño le ha hecho al mundo, en especial América Latina, países africanos y asiáticos.
Pablo, la cuestión también es que un funcionario anónimo del Departamento de Estado dijo que el apoyo de China significa que Moscú ha reconstituido en gran medida su base industrial de defensa, lo que tiene un impacto no solo en el campo de batalla en Ucrania, sino que representa una mayor amenaza, creemos, para la seguridad europea en general. Fuentes familiarizadas con la situación citadas por el Financial Times afirmaron que Blinken podría considerar sancionar a instituciones financieras chinas y otras entidades. Una persona consultada dijo que se trataría de la advertencia más clara que Estados Unidos haya entregado en persona a funcionarios de Pekín hasta el momento. ¿Creen que están tratando, salvando las distancias, cuando tratan con China, que es lo mismo que tratan con Corea del Norte, por ejemplo, o con Irán? ¿Cómo perciben esto Estados Unidos cuando se ponen en esa posición, sabiendo además que China es uno de los países del mundo que de los que más tiene bonos del Tesoro, ¿no?
Absolutamente, Javier. Lo que tú sostienes es clarísimo, ¿no? Estos funcionarios anónimos, funcionarios de cualquier rango, sean del Pentágono, de la Secretaría de Estado, del Departamento del Tesoro, de donde sean de Estados Unidos, la verdad que creen que tratan con los países como quien trata con algún sirviente de alguna casa de campo de alguno de estos políticos, ¿no? Norteamericanos. Es decir, China es una potencia mundial, económica, militar, política, con influencia, derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es decir, no puedes tratar a China como si trataras simplemente a un esclavo negro en la época de Estados Unidos que estaba sujeto a las directrices, a los mandatos y a la discrecionalidad de su amo, ¿no? Es decir, Estados Unidos, la verdad que no ha aprendido nada del punto de vista de las relaciones internacionales. Sigue creyendo que posee aquella hegemonía que tenía hasta hace unas décadas. Ya no la tiene. Ya el mundo marcha hacia conceptos y prácticas de multilateralidad, y eso implica que China, Rusia, Irán y otros países, como es el caso del BRICS, ¿no?, marchan y tienen un Producto Interno Bruto poderoso. Es decir, bien lo dices tú respecto a los bonos de China, respecto al déficit comercial que tiene Estados Unidos con China. Es decir, la economía china tiene un poder que no tiene en otros países, que no tiene Corea del Norte en principio. Por tanto, con Corea del Norte podrás amenazarlo, bloquearlo, sancionarlo, embargarlo y decirles lo que quiera, porque tal vez no tiene el poder suficiente de responder como si lo puede hacer China, ¿no? Así que en ese plano creo que Estados Unidos, con esa política y esa retórica belicista, lo único que consigue es generar mayores niveles de rechazo, mayores niveles de política y diplomacia refractarias a lo que Estados Unidos pretende, porque se trata no solo de una narrativa falsaria, mentirosa, hipócrita, que trata de convencernos que son los defensores de un mundo libre y todos los demás son lisa y llanamente países que lo que quieren es dominar al planeta. Solo un punto: China no tiene 800 bases militares en el mundo. China no tiene flotas navales en todos los continentes del mundo. China no tiene dividido el mundo en comandos centrales de sus fuerzas armadas como lo tiene Estados Unidos. Es decir, ¿quién es quién en materia de tratar de dominar el mundo, mantener una hegemonía, tratar de influir, tratar de chantajear, tratar permanentemente, tratar y conseguir muchas veces de manejar los asuntos del mundo en función de sus intereses políticos internos y con algunos socios externos indudablemente que pretenden manejar este planeta, ¿no? Creo que se equivoca. O sea, cuando Blinken dice que quiere manejar responsablemente la competencia con China, esa no es manera de manejar la competencia con China, ¿no? No puedes llegar a la casa de la persona que además te ha invitado a tratar de ordenarle cómo se tiene que comportar y si no lo hace te voy a castigar, ¿no? Te saco a patadas de la casa, simplemente. Si eres mi invitado, compórtate como un invitado. Trata de discutir las cosas en forma política, diplomática, trata de llegar a acuerdo en aquello que se puede llegar y discute lo que no vas a llegar en materias que tendrán que tener otro tipo de resolución. Entonces, no hay ahí aspectos que uno pueda destacar de un Estados Unidos alejado completamente de lo que China permanentemente le dice: trabajemos la visión de San Francisco, trabajemos aquella idea de un esfuerzo conjunto para construir pilares de relaciones entre China y Estados Unidos, trabajar para establecer un entendimiento correcto, gestionar diferencias, promover una cooperación que sea mutuamente beneficiosa, compartir las responsabilidades de ser grandes potencias y promover entonces los intercambios pueblo a pueblo. Eso es lo que le ofrece China a Estados Unidos. ¿Qué le ofrece Estados Unidos a China? Más sanciones, más bloqueos, más embargos, más contienda, más belicismo, más militarismo, más incremento de la carrera armamentista. Entonces, así no se tienden puentes, no se allanan caminos y lisa y llanamente avanzamos hacia mayores contenciosos, mayores tensiones, mayor incremento del gasto militar y mayores posibilidades de generar una catástrofe indudablemente de carácter global.
Pablo, justo que mencionas qué ofrece Estados Unidos a China, ¿no? Y también que mencionas gasto militar. Como decíamos al principio, uno de los temas que se abordará en esta visita o que Blinken piensa abordar en esta visita es, por ejemplo, la situación en Taiwán, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el fin de semana la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley complementario destinado a la seguridad del Indo-Pacífico. La iniciativa fue aprobada con 385 votos a favor, 34 en contra y una abstención. El paquete incluye 8.100 millones de dólares, cuyo objetivo es contrarrestar las acciones de China en la región del Indo-Pacífico, 3.300 millones de dólares para el desarrollo de la infraestructura submarina, 2.000 millones de dólares en financiamiento militar extranjero para Taiwán y otros aliados clave, así como 1.900 millones de dólares para reponer artículos y servicios de defensa proporcionados a Taiwán y sus socios regionales. Es decir, Estados Unidos quiere prohibirle a China que colabore con Rusia en temas armamentísticos, pero a su vez riega con miles de millones de dólares a Taiwán para provocarle un polvorín a China allí, ¿no? ¿Qué refleja todo esto, Pablo?
Refleja un concepto que usted ha mencionado, Javier, la hipocresía, la poca vergüenza, el pensar de verdad que nuestras sociedades son sociedades de idiota, ¿no? Porque estos 8.100 millones de dólares, claro, una ayuda a la aprobación de fondos para Taiwán, cuando bien sabemos que se multiplica por 3 en beneficio del complejo militar industrial norteamericano, porque lo que genera es mayor dependencia tecnológica, mayor dependencia militar, mayor dependencia política. Y así como aprobó estos 8.100 millones de dólares, aprobó 65 millones de dólares para Ucrania y 18.000 millones de dólares para Israel. Es decir, Estados Unidos puede repartir dinero a diestra y siniestra a aquellos aliados que además generan situaciones de beligerancia en las zonas donde están. Y la Federación Rusa y China no pueden establecer relaciones militares. ¿Por qué? Ah, porque va contra los intereses nacionales de Estados Unidos. O sea, es una retórica y una lógica absolutamente desquiciada, Javier. Es una lógica desquiciada en función de yo doy dinero porque quiero, y más aún, es dinero para armas, para desarrollo de elementos submarinos, sabiendo todo el conflicto que hay entre la China continental y Taiwán. Te doy dinero para el desarrollo de la industria militar. Te proveo además de los aviones más modernos, porque Taiwán tiene sistemas defensivos de misiles y tiene sistemas de aviación absolutamente modernos, tal como lo tiene Israel u otros países de la OTAN. Entonces, en ese plano nos encontramos ante una retórica, pero una práctica también de hipocresía y muy peligrosa para la marcha del planeta. Es decir, China no es un niño de pecho. China es un país milenario, con una diplomacia activa, con soberanía, con dignidad, y que es capaz de decirle a Rusia: Federación Rusa, intercambiemos energía, intercambiemos telecomunicaciones, intercambiemos tecnología, como lo hicieron hace un año atrás en convenio estratégico de más de 400 mil millones de dólares, o con Irán, 400 mil millones de dólares también en transferencia tecnológica, recursos hidrocarburíferos, porque puede hacerlo, porque quiere hacerlo y tiene todo el derecho de hacerlo. Es decir, ¿quién se lo va a impedir? Estados Unidos. La única manera de impedirle eso es que establezca entonces estas políticas de sanciones que van a tener respuesta indudablemente de esta China que bien maneja los bonos del Tesoro que tú señalabas, pero que además maneja una cantidad ingente de recursos financieros en todos los continentes, en África, en América Latina y en la propia Europa. Entonces, ojo con China, porque China no es un país al cual tú puedas ponerle el pie encima sin que eso genere efectos desastrosos para aquel que quiera ponerle esos pies encima.
Luego tenemos también, Pablo, que en la ciudad china de Qingdao se inauguró la 19ª reunión bienal del Simposio Naval del Pacífico Occidental, a la que llegaron alrededor de 180 altos mandos navales de 29 países, entre ellos Estados Unidos y Rusia. El simposio de 4 días está dedicado al tema Mares de Futuro Compartido. En el encuentro participan delegaciones de Australia, Francia, India, Corea del Sur, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido. Según una fuente, la delegación estadounidense está encabezada por el comandante de la Flota del Pacífico, el almirante Stephen Keller, y esta reunión tiene lugar, como bien sabemos, en medio del aumento de tensiones, ¿no?, del que estamos hablando, además, ¿no?, en el mar de China Meridional. Hay que recordar que el lunes Filipinas y Estados Unidos han iniciado las maniobras militares conjuntas Balikatan. Estas se llevan a cabo en zonas de alta mar reclamadas por China y será la primera vez desde 1991 que tienen lugar fuera de aguas territoriales filipinas. China ya exhortó a Filipinas a poner fin a las provocaciones en el mar de la China Meridional, afirmando que seguirá tomando las medidas necesarias para salvaguardar con firmeza la soberanía territorial y además los derechos de sus intereses marítimos. Pero en este contexto, además, el presidente chino Xi Jinping anunció días pasados la mayor reorganización del Ejército Popular de Liberación de China en casi una década, con la creación de la Fuerza de Apoyo Informativo, que sustituirá a la Fuerza de Apoyo Estratégico. Durante la ceremonia, el líder chino sostuvo que las nuevas fuerzas serán de importancia estratégica para el avance del desarrollo del ejército y su competitividad en la guerra moderna y constituirán un pilar clave en la coordinación de la construcción y la aplicación del sistema de redes de información. Las nuevas fuerzas estarán bajo el mando directo del Consejo Militar Central. La medida forma parte de los esfuerzos de las autoridades chinas para reforzar a sus fuerzas armadas. ¿Qué nos comentas de todo esto, Pablo?
Bueno, ahí me das tú dos elementos centrales que muestran el poderío chino, ¿no? Pero además la narrativa china, la política que declara y que pretende que se maneje a nivel internacional. Cuando tú te reúnes en Qingdao, en este simposio naval del Pacífico Occidental, y donde las líneas directrices de este simposio van encaminados a abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, aportar paz y estabilidad en los mares del mundo, salvar las diferencias que se tengan mediante el diálogo, mediante la cooperación, resolver pacíficamente las disputas marítimas y al mismo tiempo te encuentras con tu contrincante, como es Estados Unidos, organizando maniobras militares destinadas a provocar, porque se hacen en zonas marítimas disputadas por China. Indudablemente se trata de dos narrativas muy distintas. Yo te convoco, te llamo a cooperar en el plano de lo que significan los mares, que es indudablemente un elemento central de las economías y de la seguridad internacional, pero al mismo tiempo te estoy advirtiendo, ¿no? Porque te llamo a resolver pacíficamente las disputas, pero al mismo tiempo voy a salvaguardar todo lo que significan los intereses nacionales chinos, que están mucho más cerca que los intereses nacionales de Estados Unidos cuando se trata del mar meridional de la China. Así que en ese plano, esto que se habla en el simposio naval, tiene mucha relación con al mismo tiempo reorganizar, reestructurar la organización militar, crear esta nueva rama de las Fuerzas Armadas. Porque cuando la Agencia Oficial de Noticias China, Xinhua, informa que se pone fin a cierta fuerza de apoyo estratégico que se creó hace 8 años, eso lo que demuestra es reorganización permanente, visión estratégica permanente, porque la situación internacional varía, cambia. Hay nuevas condiciones internacionales, hay nuevas situaciones con las cuales contender, ya sea el tema de la guerra espacial, la cibernética, todo lo que significa las guerras híbridas, todo lo que significa el punto de vista político, pero también la guerra electrónica. Es decir, crear una fuerza de apoyo a la información es fundamental porque esa información es clave para el manejo de acciones y estrategias militares que sean absolutamente seguras para un país que tiene las características que tiene China, ¿no? Más aún, se da esta reorganización en momento en que los países cercanos a China están desarrollando también sus propias estrategias, no destinadas a reestructuración, sino que a fortalecimiento de capacidades militares que ponen en peligro a China, indudablemente. Todo el proyecto AUKUS, ¿no? Entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, que implica submarinos nucleares para Australia en una zona que se supone debería estar desmilitarizada en ese aspecto. Todas las relaciones también que incluyen Nueva Zelanda. Es decir, estamos hablando de poder manejar un ejército que requiere procesos de informatización que van a la par de una guerra moderna, que van a la par de las necesidades de esta guerra moderna. Y lo que dicen los chinos es que esta reestructuración va a permitir entonces desplegar de mejor forma los sistemas de satélites, ciberespacio y la guerra electrónica. Es decir, indudablemente una reestructuración acorde a los tiempos. Y en ese plano, no solo en lo marítimo, con este simposio, no solo en lo terrestre, con todo el desarrollo militar que China ha desarrollado en estos últimos años, sino también en el despliegue internacional a través de su economía. China está ampliando el nivel de influencia en forma, a mi entender, muy favorable efectivamente para el concepto y práctica de la multilateralidad.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ti, Javier. Un gran abrazo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.